Bien, hermanos, vamos a ver nuestro tema de hoy en la Escuela Dominical. Es el capítulo número 8 de la Confesión de Fe de Cristo el Mediador. Y vamos a estar viendo este tema, el que estamos tratando en nuestra Escuela Dominical, la clase de los domingos, la Confesión de Fe. Y nos hemos quedado en el párrafo número 8. Bien, en este capítulo, el capítulo número 8, nos narra sobre, o nos habla, nos enseña sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo como mediador. Y brevemente nos da una idea bastante amplia de que Él es Dios, de que Él es hombre, y de que como mediador ha venido a interceder, a mediar entre Dios y el hombre. Y nosotros hemos ido avanzando en este tema y hemos hablado sobre la redención. La palabra redención, hemos definido esa palabra como aquel acto por el cual Cristo compró a su pueblo, aquel acto por el cual derramó su sangre y nos compró limpiándonos, expiándonos. Y usamos varias palabras para poder explicar el tema de la redención. Usamos la palabra expiación, usamos la palabra propiciación, y usamos la palabra justificación, expiación, redención. Todas son palabras que apuntan prácticamente a un mismo acto, a la obra que Él hizo en la cruz. Sin embargo, cada palabra de esas tiene un significado importante. Y cada palabra de esas nos ilustra la manera en la que Cristo obró para hacernos llegar al Padre. Nosotros éramos enemigos del Padre. Y como enemigos de Él, nosotros debíamos ser reconciliados con Él. Esa fue una de las palabras que utilizamos, reconciliados. Todas estas palabras pueden ser halladas desde el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, hasta el último libro de las Escrituras, porque las Escrituras se concentran en esta obra de salvación tan grande de nuestro Señor y explica con lujo de detalle su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió, nos compró con su sangre. Él en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para que nosotros fuésemos comprados. Imagínese usted en un ambiente de un mercado, que en vez, además de usted encontrar frutas, yuca, batata, también encontrar a personas. Personas que están siendo vendidas, esclavas, a un precio. Y para poder rescatar a esas personas de la esclavitud, usted debía de pagar el precio, completamente el precio de esa persona. La palabra redención se usa en ese sentido. Alguien que compra el precio por otro, que está en esclavitud. Y así se usa la palabra redención en nuestro caso. Cristo nos redimió, Cristo nos compró con su sangre, pagó el precio. ¿Y a quién se lo pagó? Nosotros veíamos en la clase de Confesión de Fe que se lo pagó a Dios el Padre, porque Él exigía la muerte del pecador. Dios el Padre en su ley declaraba que el que pecare moriría. Y lo estableció en su ley. ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Desde Génesis. Hizo un pacto con Adán para que él, obedeciendo, mantuviese ese estado de pureza y santidad. Inmediatamente él desobedeciera, comiendo del árbol, él iba a morir, como lo enseña en Génesis capítulo 2. Y él murió en su pecado. Y nos traspasó ese pecado a cada uno de nosotros. Y era necesario que fuésemos redimidos, comprados por precio, pagando el precio de la justicia o el precio que la justicia de Dios exigía por todo pecador. Cristo nos salvó, por lo tanto, de Dios. Cristo nos redimió de Dios y dio el pago completo a su justicia. Entonces, veíamos esa palabra y otras más que no vamos a poder explicar por causa del tiempo. Hablamos sobre la justificación, cuando somos declarados inocentes en el tribunal de Dios. Hablamos sobre la propiciación, cuando Cristo quita de en medio lo que nos hacía enemigos de Dios, el pecado. Quita de en medio de eso y nos reconcilia, nos une otra vez al Padre. Hablamos también de algo que no mencioné hace un momentito, de la adopción. Ahora somos hijos adoptivos por la sangre de Cristo. Y todo eso lo vimos con lujo de detalle y con tranquilidad, pero tenemos que avanzar. La clase de hoy se concentra, basada en esa obra de la redención de Cristo, se concentra en la aplicación de esa redención. Cristo aplica la redención y la aplica de tal manera que es suficiente y eficaz. Si usted lee la carta a los Hebreos, va a notar que en esa carta se habla de Cristo como nuestro sacerdote, como aquel que intercede por nosotros, como aquel que entró para interceder una vez, y con una vez fue suficiente. A diferencia de los sacerdotes de la línea o de la orden de Aarón, esos sacerdotes tenían que entrar muchas veces. Primero entraban y sacrificaban por su propio pecado, y luego entraban y sacrificaban por el pecado del pueblo, y luego entraban una vez al año a sacrificar por el pecado, y así se hacían continuos sacrificios. Encontramos la carta a los Hebreos que habla de Cristo como el mediador que entró una vez, el sacerdote que entró una vez, él como sacerdote entró a ministrar por el pecado del pueblo, y esa oveja que él fue a ministrar era él mismo. Esa oveja que él fue a degollar era él mismo. La sangre de la oveja que se iba a matar y que se iba a rociar en el tabernáculo, como se hacía en la antigüedad, era su propia sangre. Y fue acepta ante los ojos de Dios. Y así, de esa manera, él como sacerdote nos reconcilió con el Padre, nos redimió. Y en esa obra de redención que hemos estado hablando en la confesión de fe, llegamos al párrafo número 8. ¿Quién tiene el micrófono? No, yo me refiero a lo de mano. ¿Solamente eso? Vamos a leer esto, por favor, entonces. El párrafo número 8 lo voy a leer. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Dice aquí que a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica dicha redención. Decíamos que la palabra redención es comprar. Él compró con su sangre. Y él aplicó esa sangre a la vida de las personas. Él nos sustituyó en la cruz. La ley demandaba la muerte del pecador y él tomó el lugar del pecador y murió por el pecador. Y ahora el Padre nos ve a través de Cristo. Estoy hablando de los creyentes. Porque el que no ha conocido a Cristo sigue siendo enemigo de Dios. A veces se habla de manera muy genérica y se dice, no, porque todos somos hijos de Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted no puede ser llamado hijo de Dios. Porque es necesario creer en el unigénito hijo de Dios para poder ser un hijo de Dios. Y nosotros necesitamos ver que esta redención se aplica a los que han creído. Y hay algunos pasajes que yo quiero que ustedes me ayuden a buscar. Hermano Frank, usted está cerquita aquí. Juan 6, 37 al 40. Juan 10, 15 al 16. Yepsi, por favor. Juan 10, 15 al 16. Juan 17, 9. Marisabel, por favor. Efesios 5, 25, Evelina, y Mateo 1, 21, hermano, ¿usted lo tiene? Mateo 1, 21, tienen que subir los micrófonos, por favor. Bien, hermano Frank.
Okay. 36 al 40.
Exactamente. 37 al 40.
A 30. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y bien, esta
hermano,
es...
¿La puedo dejar ahí? Observen, hermanos, cómo en el versículo 37, en el 39 y el 40, enfoca esta idea. Enfoca el hecho de que todo lo que el Padre le dio a Cristo es lo que viene a Cristo. Lo que el Padre no le dio a Cristo, muchos se llamaban ovejas de Cristo, hijos de Abraham, pero ella decía, y Cristo le decía, usted no puede ser hijo de Abraham, porque Abraham hizo obras y usted no hace la obra de Abraham. Estoy parafraseando las palabras. Abraham hizo obras y usted no hace la obra de Abraham. Ahora, yo sí sé las obras que están haciendo y quién es su padre. El diablo es su padre. Pues las obras de su padre ustedes quieren hacer. Y en este pasaje dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, Cristo que hace con la obra de redención, la aplica, tenga vida eterna. No porque yo lo vi, yo no soy creyente. Porque tú no has visto a Cristo por la fe, no has creído en Él. Todo aquel, versículo 40, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Él le aplica la redención. Cristo le aplica la salvación. Cristo le compra con su sangre a los que creen en Él. El próximo pasaje, 10, 15 al 16. Yes.
Dice Juan 10, 15 al 16. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Muy bien, observemos nuevamente aquí, que habla del Padre como aquel que le conoce, y que Él le conoce, y que Él pone su vida por las ovejas que el Padre le ha dado. Tengo otras ovejas, aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El 17:9.
Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
No ruego por ellos, por el mundo, yo no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, que están dentro de esa gran masa de pecadores. Porque todos son pecadores. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a esa masa de pecadores, a ese cosmos de personas donde estaban allí, que eran enemigos de Él. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Muertos en nuestro pecado? Todos. Pero los que Dios le dio de esa masa, a esos vino a aplicar la redención. Estamos hablando de cómo se aplica la redención, no de la extensión de la redención. A veces nosotros comenzamos a pensar, ¿Él vino a morir por todos o vino a morir por un grupo? Aquí estamos hablando de que Él vino a morir por personas, por pecadores que el Padre le dio. No está hablando de la extensión. ¿Es extendida a todos? Yo no estoy hablando de eso. Me estoy concentrando solamente en esa aplicación. Porque la extensión ya es otro tema bastante, con bastante pullitas por ahí. Vamos a ver otro pasaje. Por favor, los micrófonos no los estén prendiendo y apagando, porque se pueden dañar, déjalo prendido. Evelina.
Efesios 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que ahí está hablando los maridos, pero le está hablando sobre la redención de Cristo. Como Cristo, sean ustedes maridos. ¿Pero qué hizo Cristo? Se entregó por su esposa, la iglesia. ¿Aplicó la redención a quién? A su esposa, a la iglesia. Entonces, me falta un pasaje, Mateo 1:21.
Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado.
¿Por qué lo llamarán Jesús? Porque él salvará al mundo, no, a su pueblo, a los que el Padre le dio. Lo que estamos viendo es la aplicación de la redención. ¿A quién se le aplica la salvación? ¿A aquel impío que negó toda la vida a Cristo y que en la cruz le recibió como Salvador? Sí, a ese se le aplicó la redención. Yo estoy narrando la historia del ladrón en la cruz de otra manera diferente. Yo vi algunos que dijeron, no, imposible. Sí, por ese Cristo murió también. Cuando ese ladrón en la cruz, que nunca fue una iglesia posiblemente era un asesino, era un perverso porque estaba en una cruz muriendo. Y la cruz se le daba a lo más bajo y a los enemigos del Imperio Romano. A los hombres más malos, pero también a los enemigos. Usted nunca vería a un ciudadano romano en una cruz, porque por ley era prohibido. Pero los romanos crucificar a cualquier enemigo, sí, lo crucificaban públicamente. Sin embargo, este ladrón, estando en la cruz del Calvario, clama a Cristo allí, sin haber tomado nunca una santa cena, y allí ese ladrón en la cruz se arrepiente. Y Cristo, aplicando su redención, le promete que él estaría con él en el paraíso. Entonces, ¿a quién es Cristo salva? ¿A quién es Cristo aplica la redención? Y vuelvo y repito, ¿son todos salvos? Esto tendríamos nosotros que estudiarlo, pero no es el tema nuestro ahora. Sino, ¿quiénes son salvos? A lo que Cristo aplica la salvación. Y el texto que yo parafraseaba ahorita al principio es Juan capítulo 1, si me acompañan allí, 1 versículo 12. Dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Decíamos ahorita al principio que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué le hace este énfasis? Porque en los versículos anteriores está diciendo que él vino al mundo y la gente del mundo amaron más las tinieblas que la luz. Más atrás dice, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Y qué pasó? Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Esa masa de pecadores no le conocieron. Pero, ¿quiénes recibieron la potestad de ser hecho hijos de Dios y estaban dentro de esa masa de pecadores? Los que creyeron en su nombre. Entonces, estamos hablando de cómo Cristo, nuestro mediador, nuestro Salvador, aplicó la redención. Él aplicó la redención, no a todos, porque si no, no existiese el infierno. Y hay un infierno porque no todos van al cielo. Hay muchos que han escuchado la palabra de Dios durante años en una iglesia, y durante años han vivido sin Cristo. Y he escuchado la voz del Señor, yo toco la puerta de tu corazón, ábrela. pero no han recibido al Redentor y han seguido impenitentes en su pecado. Entonces, Cristo aplica la redención a los que sencillamente creen en Él y le reciben como Señor y Salvador, a los que se arrepienten de su pecado. Pasemos al siguiente slide, por favor. Cristo aplica la redención, ¿de qué manera? Intercediendo por su pueblo. Y aquí hay varios pasajes, por favor, quiero que me ayuden también a buscarlo. Es importante, hermanos, que vean estos pasajes, que lo leamos. Si alguno tiene alguna pregunta, me puede interrumpir y preguntar. Es importante que veamos estos pasajes y que podamos entenderlo. Primera de Juan 2, 1 al 2. Usted mismo, varón, el esposo de Abelina. Tú, mi sierve, búscame primera de Juan 2, 1 al 2. Bolívar, ahí mismo, búsqueme, por favor, Romanos 8, 34. Miguel, Romanos 8, 1 al 2. Bien, vamos a escuchar 1 Juan 2, 1 al 2. ¿No lo encuentro? El micrófono no se oye.
Primera de Juan 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
Primera de Juan 2, 1 al 2. Ok, yo voy a leer. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, escuchen esta palabra, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo Cristo aplica la redención? Él es nuestro abogado. Como nuestro pecado, también es nuestra propiciación. Y usted va a encontrar que la Escritura dice, Cristo es nuestra redención, Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestra justificación. La obra es encarnada. Él encarna la obra para aplicarla a nosotros. Romanos 8, 34.
Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿De qué manera Cristo aplica su redención? Como sumo sacerdote, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Orar, interceder por el pueblo, asistir al pueblo, llevándolo a Dios. ¿Qué hace Cristo? Lo mismo. Intercede continuamente por nosotros. Otro punto que hace el Señor es por la operación eficaz de su Espíritu en nuestros corazones, aplique esa redención. Vamos a ver Romanos entonces, 8, 1 al 2.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
La ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado. La obra del Espíritu Santo también opera en aquellos a los que Él aplica la redención. Veamos también Juan 15, 13. Pueden, por favor, buscar a mano por aquí. Juan 15, 13. Y Juan 17, 6, Rafael, Juan 17, 6, y Efesios 1, 7 al 9, Camacho.
Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Versículo 15, por favor, también.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Cristo revela en su palabra los misterios de la salvación. Lo que había sido estructurado, preparado por el Padre, Cristo vino a revelárselo a ellos. Vamos a ver otro pasaje. Rafael, tiene.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra.
Observen cómo el Señor Jesucristo está revelando esa palabra, los misterios de la salvación. Por esa palabra Cristo revela los misterios de la salvación. De esa manera aplica la redención. ¿Cómo creerán sin que nadie les predique? Pregunta a alguien. ¿Cómo creerán sin que se les revele el misterio de la salvación a través de ese evangelio? ¿Cómo irán sin que nadie los envíe? ¿Cómo cada uno de nosotros que estamos aquí hemos creído sino por la revelación de la salvación a través de la palabra de Cristo? Camacho. Oiga, dame una incisión ahí. Oye lo que dice el hermano, lo que dice el texto. Dando a conocer los misterios de su voluntad. ¿Cómo se lo daba a conocer? Por medio de Cristo, por medio de su palabra. Y ese misterio era la salvación que había sido guardada hasta el tiempo de su cumplimiento. Siga leyendo, hermano. Ah, esa es la última parte. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, Cristo aplica la redención, revelando los misterios de la salvación. Los muestra, estaban ocultos hasta el momento en que Cristo, por su palabra, los revela al corazón del hombre. Y Efesios 1, 9 al 11 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto darnos a conocer los misterios de su voluntad. Misterios que él había ocultado, él se había propuesto mostrarlo a los hombres. Versículo 10. Dame una orejita de cuál era uno de esos misterios. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Tuvimos herencia. Hay varias cositas allí que uno dirá, ¿y cuándo se nos prometió eso? Él está revelando el propósito que él había tenido desde la eternidad. Y uno no encuentra pasajes tan hermosos que nos hablen de la eternidad antes de nuestra creación. ¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? ¿Qué estaba aconteciendo antes de la creación del mundo? Dios soberanamente estaba estableciendo bendecirnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Como dice Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en una persona, en la persona de Cristo. Esa revelación es una forma de aplicar la redención a la vida de los hombres. Hemos visto, Cristo aplica la redención. Y cómo Cristo aplica esa redención, intercediendo por su pueblo, por la operación de su Espíritu, revelando su palabra, revelando en su palabra los misterios, y a través de la operación de sus actos, en el día a día, en la providencia del hombre. No sé si hay alguna pregunta o o si voy muy rápido. Voy muy rápido. Sí. Hay algo que debo repetir. ¿No se entendió? Vamos entonces a pasar al próximo slide, por favor. Estamos hablando de cómo Cristo aplica la redención. O si usted quiere ponerle, la salvación. ¿Cómo Cristo aplica la salvación? Cristo aplica la salvación a los que creen. Cristo aplica la salvación a los que se arrepienten y confían en su pecado. A esos aplica la salvación. Y estamos viendo también que esa salvación se aplica a través de su intercesión. Esa salvación se aplica a través de la operación del Espíritu de Dios. Esa salvación se aplica a través de la revelación de los misterios de Dios a través de su palabra. Y esa salvación se aplica a través de las obras, de la obra de Cristo en la vida, en la providencia. Cuando llegó el tiempo, Cristo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Vamos entonces a ver el próximo slide. Cristo es el único mediador. Cristo es el único mediador. En este slide vamos a estar viendo el párrafo número 9. El párrafo número 9 dice: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, el sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que estamos diciendo, subrayando esa palabra. Es el único, no hay otro mediador. Y vamos a ver unos pasajes, pero me gustaría hacer un recordatorio para que hablemos, como dirían, un mismo idioma todos. En el libro de Éxodo encontramos que los sacrificios se comenzaron a hacer a partir del día de la Pascua. A partir de la Pascua se tomaba un cordero, se mataba, no se rompían los huesos del cordero, porque eso representaba, ese cordero representaba a Cristo. Ese cordero debía ser sin mancha, no podía ser cojo, tuerto. Tenía que ser un corderito perfecto, esencialmente uno de los primeros, el primogénito de los corderos. Y se evaluaba, se examinaba el cordero arriba abajo, sí, este cordero está perfecto, no tiene ningún problema, no está enfermo, porque eso representaba a nuestro cordero, al cordero de Dios. Entonces, en ese libro de Éxodo se nos habla de cómo nuestro Dios redimió a Israel de los egipcios. Cómo Él salvó a Israel. Y ellos salieron de Egipto sin haber lanzado una sola flecha o haber levantado una sola espada. Porque Dios los estaba redimiendo. Dios los estaba salvando. Dios los estaba librando. Y Dios envió sus 10 plagas. Y a partir de allí, que el pueblo sale, a partir de esa Pascua, Israel debería de recordar esa obra a través de la Pascua. Esta es la Pascua de Jehová. Un mandamiento perpetuo, se va a celebrar siempre. Y queridos hermanos, esa Pascua de Israel en aquellos días, cuando Cristo se hace hombre y muere por nosotros en la cruz del Calvario, hace para los creyentes, para los que creerían en Él, Él se hace la Pascua para nosotros. Por eso es que para ser un mediador como Él, hay que ser como aquel cordero, perfecto. Y en el caso de nuestro Señor, se señala a Él como perfecto, como sin pecado. Para ser un mediador entre Dios y los hombres, un intercesor, debe de ser perfecto, como se nos narra en Éxodo, podemos ir a Éxodo capítulo 12, yo sé dónde está el pasaje, pero no quiero irme allá para, porque necesitamos ganar un poquito de tiempo. Entonces, un mediador debe ser perfecto, sin pecado. Por eso es que no hay otro mediador. Porque todos hemos nacido en pecado. Un mediador debe ser sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. Ese mediador debe cumplir con todos los requerimientos de la ley. No solamente está hablando de perfección en el sentido de que él no tiene mancha, que es sin pecado, sino que también debe de cumplir toda la ley. Lo que requiere la ley debe de cumplirse. ¿Quién de nosotros ha cumplido perfectamente toda la ley de Dios? Nadie. Ah, Julio levantó la mano. Julio, ¿tú cumpliste perfectamente la ley de Dios? Ah, ok, no, perfecto. Yo hice una pregunta y yo veo que levanta la mano, entonces quería saber. Parece que se equivocó. Él no estaba pensando en eso. Entonces, hermanos, miren cómo esos elementos que eran básicos, necesarios en el Éxodo y que eran la señal de un cordero perfecto que se aplicó a Cristo. Todo aquel que se levante como mediador tiene que aplicarse la misma regla. Tiene que pasar. Tú eres mediador, espérate, excúsame. Pasa por la ley primero. ¿Tú has pecado algún día? Claro, todo el mundo ha pecado. Tú no puedes ser mediador. ¿Ya? ¿Tú estás dañado? No, no, yo nunca he hecho nada malo. ¿Tú naciste en pecado? Sí, tú no sirves para ser mediador. Entonces, esos elementos básicos hacían del mediador el instrumento de Dios para la salvación. Por eso es que Cristo, empezando por el Éxodo y lo que se explica de la necesidad de cumplir perfectamente la ley, solamente Cristo es el único mediador. Pero además de eso, vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver pasajes específicos que dicen eso, como 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primero Julio y después el hermano, después del pasaje. 1 Timoteo 2:5. ¿Quién la puede leer, por favor? Hermana, léalo.
Dice: porque hay un solo mediador y un solo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
¿Ya? Mire ese pasaje que claro lo dice. Pero hemos apoyado nuestra tesis con las Escrituras en el Antiguo Testamento, y las Escrituras en el Nuevo Testamento lo apoyan. No es el único pasaje, hay más pasajes. Pero como ese nos ayudó bastante y es bastante claro, Julio quiere decir algo. Julio, diga.
Sí.
Perdón, tienen que ser bien precisos para por el tiempo.
Sí. En el Antiguo Testamento hay imágenes que prefiguraban el advenimiento del Mesías, el Señor Jesucristo. Y en Éxodo particularmente, de entre todas las imágenes, Israel no era militarmente capaz de salir del yugo de Egipto. Asimismo nosotros no somos capaces de decidir nuestra salvación. Entonces esa es una de las imágenes, que es Cristo quien nos rescata cuando, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo enviare.
Gracias. José Manuel.
Bueno, algo muy importante acerca del oficio singular de Cristo como mediador es el hecho de que los árbitros para dirimir conflictos entre partes representan a las partes, por un lado a una y otra a otra. La singularidad del oficio mediador de Cristo reside en que el único que podía representar a Dios en ese proceso de redención entre el hombre y Dios era Cristo. Es decir, para yo poder depositar la confianza en alguien que me pueda representar,
yo la pila no te ayuda.
No.
Sí, para yo poder confiar en alguien, que para depositar mi confianza en alguien, en algún proceso, esa persona tiene que cumplir con ciertos requisito. Cristo era el único que podía representar al mismo Dios, porque era Dios. Y a la vez podía tener la capacidad de representar al hombre. En este caso, Cristo hace opera el oficio de mediador, no solamente como un tercero imparcial, sino también como propietario de esa masa de la humanidad que él mismo iba a redimir.
Gracias. Esos puntos son importantes que él menciona. Ya nosotros vimos eso en la clase de confesión de fe, que él es Dios. Y entonces hablamos sobre él como Dios y como nuestro mediador. Y también que él es hombre. Y eso lo vimos, gracias, José Manuel. Vamos entonces a ver otros pasajes, Hebreos 8, 6 y Hebreos 12, 24 y 9, 15. El micrófono, por favor, aquí delante. Hebreos 8, 6. Y 9.15.
Esto es Hebreos 12.24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Quién es el nuevo mediador del nuevo pacto? Jesús. Ahí está claro. No, porque tú sabes que podemos ir a través de fulana. Óyeme, la Biblia está claro eso. ¿Quién es el único mediador? El único que puede interceder por mí. Recuérdese que cuando hablamos de intercesores, estamos hablando prácticamente de un sacerdote, de alguien que puede ir delante de Dios. Cada vez que alguien dice, no, porque yo puedo clamar a algo o a alguien y eso me ayuda con Dios, está diciendo, esto es un mediador también. Este es otro sacerdote que me ayuda delante de Dios. Las Escrituras dicen que solamente hay un mediador, un solo intercesor, un solo sumo sacerdote. Y ese es Jesucristo.
Hebreos 8.6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Gracias. Está confirmando el pasaje. ¿Quién tenía? Maximito.
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Muy bien. Confirmando cada uno de esos puntos, Cristo es nuestro único mediador. El mediador nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Vamos a pasar al último slide, por favor. Esto realmente se ha visto en otros momentos, pero como mediador, Cristo posee oficios que aplica a nosotros. En primer lugar, Él aplica el oficio como profeta. Cristo ha dado a conocer al Padre, y como profeta, nos lo ha dado a conocer a nosotros. El profeta recibía la palabra de Dios y la enseñaba al pueblo. Nosotros leímos algunos pasajes de cómo las Escrituras nos revelaban la salvación. Entonces, eso hace nuestro Señor Jesucristo como nuestro profeta, nos revela esa salvación. Juan 1, 18. Colosenses 1, 21. Gálatas 5, 17. Hebreos 10, 19. Miguelina, Hebreos 10, 19.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Quién ha dado a conocer a Dios? El unigénito Hijo. Y los pasajes que leíamos anteriormente de Efesios también confirman lo mismo. Efesios capítulo 1, capítulo 1 completo, nos habla también de que Cristo era esa conexión, esa forma de cómo se revelaba. En Juan capítulo 17, habla de cómo Cristo es aquel que reveló al Padre. Les he dado tu palabra y yo la he recibido. Juan capítulo 17, pueden apuntar ese pasaje ahí también. Cristo también opera, aplica sus oficios a nosotros como profeta, pero en segundo lugar también como sacerdote. Él nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios, nos presenta aceptos delante de Dios. Colosenses 1:21.
Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os lo ha reconciliado. Amén.
Amén. Él nos ha reconciliado a quienes, a los que estábamos haciendo malas obras, a los que éramos enemigos de Dios. ¿Cómo nos reconcilió? Por medio de su ministerio sacerdotal, muriendo en una cruz. Así nos reconcilió. Gálatas 5:17.
Digo, pues andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ese es Gálatas 5:17? 17.
Ah, bueno. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Okay. Vamos a Hebreos 10, 19 al 21.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Hasta el 21.
Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Muy bien. La carta a los Hebreos es excelente porque nos habla del sacerdocio del Señor Jesucristo y de cómo ese sacerdocio hizo posible nuestra salvación. Él continúa, Él intercedió por nosotros, murió por nosotros y continúa haciéndolo. Vamos a ver algunos pasajes más para finalizar. Él es también Rey y Él nos rescata del poder del pecado, de nuestros adversarios, nos atrae a Él, nos preserva, nos libra. Y tenemos una gran cantidad de pasajes que podríamos verlo. Vamos a ver solamente tres. Juan 16, 8, Salmo 110, 3 y Lucas 1, 74, 75.
Salmo 110, 3. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud.
Muy bien. Tu pueblo se te ofrecerá. Juan 16:8.
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Muy bien. Y por último, Lucas 1:74-75. Ahí lo tienen.
Que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días.
Él aplica su redención librándonos del temor, librándonos por su obra en la cruz, como nuestro Rey. Estos tres oficios básicos de nuestro Señor también se aplican. Todo lo que el Señor hizo, hermanos, toda la obra de Cristo en la cruz y sus oficios procuraban el bienestar de su pueblo. No hay un oficio, un ministerio, un trabajo que Cristo no hiciese que no sirviese para el bienestar de su pueblo. Toda obra que Cristo hizo, aún el someterse a la obra de llevar la ley, de cumplir perfectamente la ley, aún eso lo hizo por causa de nosotros. Y aún eso se aplicó a nuestra salvación. Porque a la hora de nosotros estar delante de Dios, La ley exigiría santidad. Y la santidad implica completo cumplimiento de la palabra de Dios en todos sus puntos. Y solamente uno pudo hacer eso, el Señor Jesucristo. Y Él lo coloca en nuestra cuenta. Imagínese que usted estuviera en un banco, usted tuviera una cuenta en un banco, y en ese banco le dicen, mira, tú tienes una deuda gigantesca, impagable. Tú necesitarías nacer y vivir por lo menos 10 veces para pagar esa cuenta. ¿Qué hace el Señor en su obra? En la cruz, por nuestros pecados, una deuda impagable, que Él toma la deuda, la coloca en su cuenta, y su cuenta que está limpia, la coloca en la nuestra. Hace un cambio. No solamente una transferencia, porque es que Él pagó la cuenta. Porque si es una transferencia, yo te pongo un dinerito y ya. Pero le dice, no, espérate, que no es suficiente con que tú pongas el dinero. No es suficiente con que tú pongas el dinero. Es que el deudor debe de morir por esto. Por eso es que es impagable. El deudor debía de morir. Eso exige la ley también. La ley no solamente exige un cumplimiento perfecto, sino también la muerte del deudor. Era realmente impagable. Porque el deudor debía de morir. Por eso Cristo en la cruz muere. Y también coloca todo su cumplimiento perfecto a nuestra cuenta. Ambas cosas las coloca en nuestra cuenta. Y a partir de allí, a través de Cristo, miren la conexión. A partir de allí, a través de Cristo, a través de Cristo, entonces somos declarados inocentes. Ya no debemos nada. A través de Cristo. Hizo una cancelación completa porque pagó muriendo y porque colocó toda su santidad, el cumplimiento perfecto de la ley, en la cuenta suya también. Las dos cosas las hizo. Si la gente, si la persona no cree en Cristo, continúa con su cuenta en rojo. Esa es la conexión. Lo que hemos hablado de la redención, lo que hemos hablado de sus oficios, ningún oficio de eso nos sirve de nada si no hemos creído en Cristo. Él no es nuestro sacerdote si no hemos creído en Él. Él no intercede por ti. Él no es tu salvador si no has creído en Él. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él vino a morir por todo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo. Pero Cristo vino a aplicar la redención a los que creyeron en Él. Pero Dios amó a todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ambas cosas van de la mano porque ambas cosas lo enseña la palabra de Dios. ¿O no le enseña la palabra de Dios que vino, que Dios amó al mundo? Dios amó al mundo. Pero los que estaban en el mundo no recibieron al Salvador. Juan capítulo 1. Pero los que le recibieron, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia no es una sombrilla donde usted se mete bajo esa sombrilla y no se moja en el día del juicio final. No le cae fuego y azufre. No es así. La iglesia es un medio de salvación cuando la persona recibe al Salvador. Así sí. Todo el que está en esa sombrilla debe recibir al Salvador. Porque no es lo que son salvos, no son salvos los que están debajo de la sombrilla. Son salvos los que están debajo de la sombrilla y han creído en Cristo. Porque muchos estamos en la iglesia. Yo estoy en la iglesia desde chiquitico. Pero un impío malo yo era, estando en la iglesia. Yo iba en pantaloncito corto. Por ahí me daban. Porque yo iba porque tenía que ir, porque si no, no me dejaban entrar a la cancha de basquetbol. Y estábamos ahí, éramos un grupo, una centena de muchachos con las camisitas de la sin manga, en bandolocito corto, con una pelota de basquetbol, esperando que el Señor acabara, que el Padre acabara. ¿A qué hora que abren la cancha? Ya tú desayunaste, vamos a comer, vamos a comer. Y era eso. Pero no éramos salvos. Ninguno éramos salvos. Y estábamos ahí en esa sombrilla. Pero no éramos salvos. La salvación no está en meterse bajo la sombrilla. Es creer en Cristo. Y hermanos, es bueno que nosotros evaluemos esto. Que nosotros evaluemos esto. Porque si ciertamente Dios amó al mundo, Él vino para que fuesen salvos los que creerían en Él y que estaban en el mundo. Y usted debe revisarse si usted permanece en esa fe. Usted debe de revisarse si usted está, viviendo conforme a esa fe. Si usted está actuando conforme a esa fe. Si usted está realmente siendo redimido por el Señor cada día conforme a su palabra, al usted examinarse, al usted ver, óyeme, yo he pecado en esto, y confesar inmediatamente su pecado, y clamar al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Nosotros fuimos salvos en la eternidad. Somos salvos en el momento en que recibimos a Cristo. Pero seguiremos siendo salvos hasta la eternidad, cuando el Señor venga por segunda vez, o a partir que el Señor venga por segunda vez. Pero la evidencia de esa salvación es que perseveramos en ella y confesamos nuestros pecados. ¿Hay evidencia de esa salvación en ti? ¿Es Cristo tu único salvador? ¿O es el pastor tu salvador? ¿Es la iglesia tu salvador? ¿Quién te salva? ¿Es tu esfuerzo, tu sacrificio, tu compromiso personal lo que te salva? Esto no es para predicárselo a los nuevos creyentes. Ellos lo necesitan. Pero todo creyente debe estar como el apóstol Pablo, evaluándose. No sea que habiendo sido heraldo para unos, venga a ser desechado. Habiendo sido un medio de salvación para algunos, usted venga a ser desechado porque se apartó, se endureció y se alejó del Señor. ¿Y eso puede pasar con los nuevos creyentes o con los viejos creyentes? Como dirían por ahí, ese es tema de otra clase de escuela dominical. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder meditar en esto, porque la salvación compete a todos los hombres. Y debemos de evaluar, como dice la carta, si estamos en la fe. Tenemos que evaluarnos si estamos en la fe. ¿Estás tú en la fe? ¿Permaneces en la fe? ¿Oras conforme a la fe? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Estás en la fe? Hermanos, que el Señor nos ayude a afianzar nuestra esperanza y decir, sí, por la fe, yo he creído en Él, he confiado en Cristo y permanezco en Él. Que el Señor nos bendiga, oremos. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra y pedimos ahora que tú nos ayudes a meditar en esta porción tan importante de tu enseñanza. Cristo, nuestro único mediador, ha venido a rescatarnos, a salvarnos del presente mundo malo, de nuestro pecado y del juicio que vendrá. Oh Señor, guíanos a huir de la ira venidera a través de esa puerta estrecha, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él te lo pedimos. Amén.